En abril de 1537, Gonzalo Jiménez de Quesada, al llegar a Sorocotá, un poblado chipcha en Boyacá, en la actual Colombia, describe una planta que se aprovecha mucho, dice, para la alimentación de los nativos, que son una samanera de turmas de tierra. Las turmas de tierra son las trufas, que se echan en los guisados y le es de gran mantenimiento. Eso dice el explorador español. Con esta simple descripción comenzaba un giro radical en la ya por entonces milenaria historia de la papa, un alimento que transformaría la dieta de buena parte del mundo, pondría los cimientos alimenticios de la revolución industrial y causaría una inmigración masiva de irlandeses a los Estados Unidos. También nos darían las papas fritas, la tortilla española y el vodka. Los franceses dicen que cuando encuentran algo, suelen proclamar que lo inventan. La primera receta de papas se publicó en el libro La cocina de los pobres en 1872 en Francia, proclamándolo un alimento esencialmente preferible para la comida común del pueblo. Claro está que antes que los franceses, hacía siglos que irlandeses, alemanes, italianos, ingleses y por supuesto españoles consideraban a la papa un alimento fundamental. También los espíritus desarrollados habían proclamado mucho tiempo atrás las virtudes de la papa. Por ejemplo, el gran economista y filósofo escocés Adam Smith sostuvo que la papa hacía a los hombres más fuertes y a las mujeres más bonitas, que era afrodisíaca y que curaba la impotencia. Buena propaganda. En el llamado siglo de oro, España ha entrado en una profunda decadencia política y económica, compensada así con el gran impulso de las artes y las letras. Estas artes y letras reflejarán personajes como el pícaro que, acuciados por el hambre, se acomodaban en las cocinas de los grandes señores. Los conocemos gracias a Cervantes en El Quijote y en su novela ejemplar La ilustre Fregona. En ese marco surge una de las comidas más célebres de España y del mundo, la tortilla española. Se desconoce el lugar y la fecha en que se cocinó por primera vez una tortilla de papas, pero es muy posible que naciera entre los siglos XVII y XVIII en algún rincón ignorado que pudo ser el modesto hogar de un campesino andaluz o una comida de paso realizada por viajantes o soldados en una venta junto al camino, como aquellas que conociera el ingenioso hidalgo Don Quijote. Quizás se comió por primera vez en el refectorio de un convento, o se inventó por el cocinero de una casa noble, o nació quizás en la estancia de una dama criolla en las tierras del Perú. ¿Por qué un plato tan sencillo, sin pretensiones, que puede ser comido caliente o frío, muy adecuado para los arrieros que llevaban en las alforjas este tipo de alimentos, o en los lomos de la mula, junto a un pedazo de pan, o a un trozo seco de queso, o un poco de vino? Sea cual fuera su origen, la tortilla de papas enraizó fuertemente en la vida española, tanto que no era y no es concebible una merienda, una romería, donde no estuviera presente, acompañada de la bota de vino, o a veces del lebrillo con zurra o limonada. La tortilla de papas debe ser siempre redonda, amarilla, esplendorosa como el disco solar. Admite en su seno, sin perder autenticidad, el maridaje con la cebolla y algunas veces un poco de chorizo o hasta escabeche de bonito. Pero su mayor gracia se la confiere en la abundancia de huevo y estar bien cuajada, huyendo de esa consistencia babosa de la que algunos gustan, pero que la hace desmerecer ante sus verdaderos adictos. La tortilla española es compacta, prieta, lo que permitirá conservarse apetitosa durante un par de días. Tan antigua es la tortilla de papas que podemos incluir aquí una receta de origen sefaradí, procedente de Salónica, de la que podemos fijar fecha y origen y que está redactada en ladino, es decir, el español antiguo de los judíos, con el título de Omleta con papa frita al modo sefarad. Su traducción es la siguiente. La receta es así. Se pelan y se lavan cuatro papas medianas. Se cortan en cuartos y se fríen en un sartén conteniendo aceite caliente durante un par de minutos. Se trasladan los fritos a una segunda sartén. Se vierten los huevos batidos sobre las papas, se cubren y se dejan cocer a fuego suave. Se vuelve la tortilla para que se desedore su segunda cara, se sala y se consume bien caliente. Los alemanes también unieron su gastronomía a la papa. La consumen en puré, son los maestros del soufflé de papa que acompaña el plato de salchicha, de los frankfurter, o las costillas de cerdo, las tortillas de vegetales, etc. La papa también está en el origen del vodka, único remedio que conocieron los rusos pobres durante siglos contra la tristeza y el hastío y contra el hambre a la que con frecuencia les condenaba la misma papa que les salvaba la vida. Fue un combustible estomacal que levantó los ánimos del deprimido proletariado alemán y escandinavo y permitió a la clase dirigente europea dar ímpetu a la incipiente industria. La historia de la papa no puede obviar el gran drama de mediados del siglo XIX, la gran hambruna de Irlanda. Una plaga acabó con los cultivos de papa a través de un hongo. Época trágica en la historia de Irlanda. Años 1845, 1846 y 1848. Hay muchas razones que explican por qué ese hongo causó tanta destrucción en Irlanda. Pero una de ellas es la forma en que se cultivaba la papa. La Phylloftora infestans, tal el nombre del hongo que acabó con la papa en Irlanda, también afectó cultivos en otras partes de Europa, pero en ninguno como Irlanda, país que dependía casi absolutamente de la papa para su alimentación. Era el componente principal y en ocasiones el único alimento presente en la mesa. Así que cuando el hongo apareció, los campesinos se quedaron sin comida. Apenas les quedaban hierbas y rastrojo. Aunque era evidente para todos que los cultivos perecían, nadie daba en el clavo. Nadie podía explicar por qué. Algunos, como siempre sucede en estos casos, culparon a los pobres de la plaga. Otros dijeron que era obra del demonio y la combatieron esparciendo agua bendita en los campos. Otros creyeron sencillamente que la tierra se había cansado por sobreproducción. Hubo también otras explicaciones delirantes. Alguien sostuvo que la causa eran los trenes que cruzaban el territorio irlandés y producían electricidad sobre los cultivos y causaban la plaga. Recién en 1861, cuando todos los males ya estaban hechos, Anton de Bary, considerado hoy pionero de los modernos estudios sobre plagas agrícolas, probó que el hongo había sido el causante de la roya irlandesa. Actualmente, este hongo se controla con la aplicación de plaguicidas y un mejor manejo de los cultivos, pero no ha desaparecido. La plaga fue terrible para Irlanda. Durante el periodo de 1845-1848, 1 millón de personas murieron de hambre y de enfermedades causadas por la desnutrición. Cerca de 800.000 personas fueron expulsadas de su casa, pues al fracasar sus cultivos no pudieron pagar la renta. Mientras tanto, casi 2 millones de irlandeses abandonaron su patria, emprendiendo travesías por barcos en las que muchos murieron. Todos intentaban rehacer su vida en otros países, especialmente en los Estados Unidos. El mapa demográfico de los Estados Unidos fue realmente modificado con la llegada de esos millones de irlandeses hambrientos y deseosos de comenzar de nuevo y comiendo abundantemente.
Para saber más,
son numerosas las películas que tratan de ese periodo en Irlanda y sobre todo las que tratan de la llegada de los millones de irlandeses a los Estados Unidos con todas las alteraciones y conflictos que ello genera. Cualquiera de los libros de historia del siglo XIX, por ejemplo los obras de Husband, explican razonablemente bien este terrible periodo del hambre en Irlanda.
De lunes a viernes, de 21:45 a 22, Crónicas de Sombra y Luz. Mail, crónicas@elespectador.com.uy. Crónicas de Sombra y Luz, por El Espectador, va contigo.